Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega del tercer tiempo. Bienvenido a COPE.es. El domingo que viene, en los campos del Pepe Rojo, a las 12:30 de la mañana, se pondrá en juego el liderato de esta Liga Heineken entre los dos equipos de Valladolid, Super Derby, Silverstone El Salvador, Brac Quesos entre Pinares. De ahí saldrá el nuevo líder, o continuará liderando los del Chami, la División de Honor española. Para vivir desde dentro este derbi vallisoletano por excelencia, pues contamos en el capítulo de hoy con dos hombres, con dos nombres que encarnan totalmente el espíritu del rugby en Valladolid. Son dos veteranos internacionales con España que nos contarán todos los detalles del próximo Chami versus Quesos del domingo que viene. Hoy en el tercer tiempo estarán Fernando de la Calle y Julio Álvarez. Pirulo, a los mandos de esta nave oval, que no del misterio, está Víctor Catalina. Y aquí a mi derecha y a mi izquierda, Felipe Romero, Laura Rubio Valladolid. Muy buenas a los dos, chicos.
Buenas. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Bien, ahí estamos. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Laura?
Bueno, pues nos podéis encontrar en Twitter en @3tiempocope con número. Recordad que es con número, muy importante. Nuestro muro de Facebook es el tercer tiempo cope y nuestro correo es el tercer tiempo @cope.es.
Felipe, le damos, ¿no?
Vamos a darle.
Vamos a por ello, Víctor. Musical este Phil, Laura.
Hombre, por supuesto. No me decepciona nunca Phil.
Se disputó la jornada número 5 de la Liga Heineken y el Silverstone El Salvador continúa líder, a un punto de sus vecinos de Brac Quesos entre Pinares, que se enfrentarán entre ellos el próximo domingo. Tercero en seguido muy de cerca por el Sanitas Alcobendas Rugby. ¿Cuáles fueron los resultados de esta jornada de la Liga Heineken, Laura?
Pues Hernani 11, Vizcaya Guernica 16, Barcelona 7, Sanitas Alcobendas Rugby 34, Brac Quesos entre Pinares 32, Senor Independiente Rugby 21, Complutense Cisneros 40, Silverstone El Salvador 62, Getxo Artea 3, Unión Esportiva Samboyana 39, Club de Rugby La Vila 24 y Ampordicia 35.
Primero el Chami, segundo el Quesos, tercero Sanitas Alcobendas Rugby, cuarto, Laura.
El Senior Independiente Rugby con 17 puntos, le sigue el Barcelona con 15 puntos, sexta la Unión Esportiva Samboyana con 13, igual que la Ampordicia también con 13, séptimo, Vizcaya Guernica octavo con 12 puntos, Complutense Cisneros le sigue con 7, igual que el Hernani, y cierran la clasificación el Club de Rugby La Vila con 6 y Getxo Artea con 2.
Bueno, como muchos de vosotros pudisteis observar, este pasado viernes recogieron ese premio Princesa de Asturias los All Blacks, que la verdad es que encarnan ese espíritu del deporte, tanto dentro del campo como fuera del campo, en donde pude charlar con ellos al día siguiente, unas horas después, en el Museo del Traje de Madrid, en una recepción que hicieron, y bueno, pues darle la enhorabuena al equipo neozelandés y al jurado del Princesa de Asturias por haber otorgado y elegido también este premio. Próxima jornada de la Liga Heineken, jornada 6, ¿con qué enfrentamientos, Laura?
Pues Vizcaya Guernica, Club de Rugby La Vila, Sanitas Alcobendas Rugby Hernani, Senor Independiente Rugby contra el Fútbol Club Barcelona, Silvestorm El Salvador contra Brac Quesos Entre Pinares, Unión Esportiva Samboyana contra Complutense Cisneros y Ampordicia contra Quechua Artea.
Bueno, pues hasta aquí la actualidad en los chicos. Vamos con las chicas.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless. But not for long. The future is coming on. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless. But not for long. The future is coming on. It's coming on. It's
Nos acompaña ya en el tercer tiempo de la cadena COPE, pues la gurú del rugby femenino y la gurú del rugby en ABC. Muy buenas, Lorena López.
Muy buenas. ¿Qué tal, Rodri?
Bien, bien. Oye, ¿qué has hecho este fin de semana que no ha habido Liga Iberdrola?
Pues ha sido bastante entretenido, la verdad, porque hemos tenido la primera jornada del Campeonato Autonómico Femenino y en ella vimos cómo Cataluña y Madrid golpeaban a Castilla y León y Valencia, respectivamente, en la primera categoría. Las madrileñas ganaron a Valencia, pese a que las locales golpearon fuertemente primero con un ensayo de Esther López. Y bueno, gracias a una contundente respuesta, las jugadoras de Gustavo Paniagua se fueron al descanso por delante del marcador y consiguieron dejar en el marcador un 19-27 al final del encuentro. Las catalanas sí que sufrieron un poco más, y es que Castilla y León dominó gran parte de la primera parte. De hecho, se fueron con un ajustado 7-10 al descanso. Sin embargo, Cataluña salió con un gran cambio de actitud a esa segunda parte del encuentro y lo plasmaron con dos ensayos, uno de Alisa Stone y otro de su capitana, Judith Vélez. Pero una correcta respuesta de las visitantes las volvió a poner por delante. Sin embargo, en la última jugada, últimos segundos, Berta Fernández puso por delante a Cataluña solo dos puntitos y el resultado final fue Cataluña 26, 24 para Castilla y León.
Menudos resultados los de la segunda categoría, ¿no?
Pues así es, Madrid sub 23 ganó 69-12 a Baleares, mientras que Galicia venció 0-93 a Asturias. La pena es que para ver la segunda jornada de este autonómico habrá que esperar hasta el 12 de noviembre, así que bueno, para que os vayáis haciendo una idea, serán los enfrentamientos País Vasco-Valencia, Andalucía-Cataluña en la primera categoría, mientras que en la segunda serán Baleares-Murcia, Aragón-Asturias.
Uh-huh. Bueno, y falta las chicas del Seven, ¿no? Que ya están ahí concentradas y entrenando en el central de la universitaria, ¿no? Con cepecito nuevo.
Así es, que no se pueden quejar de lo que han tenido, lo que tienen. Pero bueno, las Leonas ya están preparando, como dice, su primer torneo de la temporada, que también será la primera prueba del seleccionador Pedro de Matías. Y lo hacen justo antes del inicio de las series mundiales, que, como ya comentamos, empezarán con Dubái el primer fin de semana de diciembre. Pero antes las vamos a poder ver el 28 y 29 de octubre en el tercer torneo internacional de Rugby 7 Ciudad de Elche. Y allí las chicas se enfrentarán a selecciones del primer nivel como Inglaterra, Irlanda, Gales, además del combinado belga y la selección de la Comunidad Valenciana. Pero bueno, como decías, llevan concentradas desde este lunes 23 de octubre y dentro de ese grupo de jugadoras nos llama la atención dos nombres, que son dos debutantes, Carmen Olía y Victoria Saravia. Uh-huh. Pero bueno, también hay tres nombres que estamos ya bien familiarizados,
¿no?
como Patricia García, Bárbara Pla y Eli Martínez. Uh-huh. Pero no es el único nombre que nos suena hasta la saciedad, y es que Ángela del Pan también está por ahí, pero está como delegada.
Anda, pues mira, mucha suerte para las Leonas del 7, y además este fin de semana vuelve la Liga Iberdrola otra vez, ¿no?
Así es.
Bueno, pues lo analizaremos en el siguiente capítulo, en el siguiente programa del tercer tiempo. Muchísimas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Es que me ha tocado la fibra nuestro técnico Víctor Catalina con los Rolling Stones, mi grupo preferido, así que vamos a escucharles un poquito. Well, desde la década de los 60 hasta la actualidad, pues haciendo grandes temas como este Don't Stop, para dar la bienvenida a dos auténticos referentes del rugby español. Una vida detrás de un equipo, detrás del rugby, que continúa siendo, y una manera de vivir el rugby en Valladolid, pues que queremos mostraros en el tercer tiempo de la cadena COPE a través de estas dos personas, de estos dos jugadores que fueron en su día internacionales con España, fueron grandes jugadores tanto del Silverstone El Salvador, el Chami, como del Brac Quesos Entre Pinares, y queremos, bueno, pues vivir, preparar el derbi con ellos desde una manera diferente, desde dentro, ¿no? Desde las calles de Valladolid, desde el Pepe Rojo, desde las sedes de cada club. Y yo creo que no hay mejor persona que para el Quesos Entre Pinares, para el Brac Quesos Entre Pinares, que nos lo cuente cómo fue, cómo es y cómo será Fernando de la Calle. Muy buenas, bienvenido al tercer tiempo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Tengo al otro lado, al Silverstone El Salvador, al Chami, a Julio Álvarez Ruiz de Temiño. Pirulo, muy buenas, bienvenido al tercer tiempo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias.
La verdad es que estoy un poco emocionado de teneros a los dos aquí, porque sois, como digo, dos representantes de lo que es hoy en día el rugby de Valladolid. Tenéis mucho que ver, ¿no?, en que el rugby en Valladolid haya crecido tanto y hoy en día todos fijemos las miradas en el Pepe Rojo y en el Silverstone El Salvador y en el Brac Quesos Entre Pinares. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se vivían los derbis hace unos años, cuando jugabais vosotros en cada equipo? Pirulo, creo que tú hiciste una temporada perfecta, ¿no?, ganando todos los partidos con el Silverstone El Salvador.
Sí, sí, fue en aquella temporada tan famosa que estuvimos imbatidos un año y medio. Perdimos la imbatibilidad en un partido de Copa al año siguiente y, bueno, fue una temporada increíble, ¿no? Entonces en ningún deporte se había ganado una liga sin perder un solo punto y fue un hito histórico, sí.
Fernando, ¿cómo se vivían cuando tú jugabas en ese primer equipo del Brac Quesos Entre Pinares, los derbis? ¿Era de manera diferente ahora? ¿Había tanto bombo o era más entre los dos equipos, entre los jugadores?
Era un poco diferente. La verdad que en el Valladolid que siempre nos han apoyado mucho los medios de comunicación y sí que lo han dado bastante bombo de un poco de siempre. Lo que pasa que, claro, era otra cosa, era... Los propios jugadores, aparte, la mitad de las veces éramos directivos, éramos parte integrante desde el primer estamento hasta el último de lo que era el club. Entonces los derbis eran algo más, no era solamente el partido de liga, un partido más. Era un partido en el que justo antes estabas nervioso una semana antes y hasta que no se pitaba el inicio, esos nervios no se te quitaban.
Julio, ¿cómo están las calles de Valladolid hoy en día? ¿Vais a los trabajos? Se habla del derbi. ¿Cómo se vive hoy en día el partido del próximo domingo en el Pepe Rojo?
Bueno, ha cambiado, como dice Fernando, mucho la película. Ahora en Valladolid, pues yo creo que es muy positivo que el rugby es un deporte que tiene muchísimo seguimiento. Incluso la gente que no va al rugby es de un equipo o del otro. Yo en mi trabajo pues tengo gente del Quesos y gente del Chami que no han ido a ver un partido en su vida. Pero es como una religión. Aquí o eres del Chami o eres del Quesos. Te guste o no te guste el rugby. Entonces eso se nota en el trabajo, en el bar tomando unas cervezas, en el cine... Eso se nota. En cuanto alguien te ve y sabe que está relacionado de una manera o de otra con el rugby, pues te pregunta, ¿quién va a ganar? Que eso está muy bien, pero vosotros habéis reforzado. Pues no sé, es un ambiente muy muy especial de Valladolid.
Fernando, ¿hoy en día el rugby en Valladolid está a la misma altura que puede estar el fútbol, por ejemplo, o el balonmano incluso, ¿no?, que estuvo muy, muy, muy arriba en Valladolid?
Hombre, ojalá. Lo verdad que todavía al fútbol no le llegamos ni a la suela de los zapatos, aunque reconozco otra vez que los medios de comunicación nos dan mucha cobertura, pero y nosotros socialmente los dos clubes hemos crecido mucho, como dice Julio, en la calle ya casi todo el mundo o es de un equipo o es del otro, o por lo menos ya sabe de qué va el rugby, sabe que hay dos equipos punteros en Valladolid, y es una cosa pues muy importante, pues oye, que lo hemos trabajado mucho desde los dos clubes, pero nos han ayudado mucho los medios de comunicación, y por eso yo creo que ahora mismo a nivel social aquí en Valladolid sí que podemos ser un referente deportivo, aunque todavía, pues ojalá pudiéramos ser parecidos al fútbol. Al balonmano, bueno, pues el balonmano también en el momento que se empiezan a ganar títulos y eso también nos dejan un poco por encima, pero bueno, pero ahí estamos luchando por sacar la cabeza.
El caso de Pirulo, pues la verdad es que choca mucho, ¿no? Porque fue capitán de la selección, gran capitán de la selección española de rugby, de los Leones, pero en las concentraciones y en esos hoteles compartía habitación con un quesero de toda la vida que llegó a ser presidente como Cano, ¿no, Pirulo?
Sí, sí, estuvimos bastantes años. Yo estuve casi 15 años participando en la selección, gracias a Dios, y muchos de ellos pues compartiendo habitación con Cano, con el que, como con Fernando, me une una gran amistad en la vida y una gran enemistad en el deporte, ¿no? También con otro gran quesero, como fue José Ángel Hermosilla, con el que también me unía una amistad increíble y con el que estuve gozando en nuestros últimos años de rugby en Bermudas, en giras de veteranos clásicos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tiene el rugby. Nos saltamos de hablar de los valores, y que es un deporte diferente y todo lo que quieras, y es que es verdad. Es que hay muchas demostraciones de que en el rugby se hacen amigos para siempre.
Julio, ¿y cómo un niño que estudiaba en el Lourdes se hace el buque insignia del Chami?
Bueno, yo es que he sido un poquillo mercenario, ¿eh? De manera.
Hay que explicar, Julio, que bueno, el Lourdes es el colegio por excelencia donde salen, que ha estudiado Calle, ¿no? Allí,
sí,
los
ahí,
jugadores
ahí,
del Queso.
Yo, sí.
¿Y cómo, por ejemplo, Pirulo, que estudiaba allí, de repente, ¡pum!, se hace un buque insignia del equipo contrario, ¿no?, del Chami.
Bueno, yo es que empecé jugando, yo estudié en el Lourdes 12 años, desde párvulos hasta COU, sí. Y yo en el Lourdes empecé jugando a balonmano durante bastantes años, pero me desarrollé muy pronto, me hice grande enseguida y bueno, pues me fichó el Canas y Fernando Lavín para jugar, que eran los entrenadores del Lourdes, y estuve pues los años de cadetes y juveniles jugando en el Lourdes. En esa época, que eran los años 80, principios de los 80, el rugby desapareció del Lourdes y nos fuimos a jugar al San José, los que quedábamos en el Lourdes, que eran colegios hermanos en cuanto al rugby se refería. Y estuve unas temporadas en San José hasta que también desapareció el rugby del San José y recalé con unos cuantos compañeros en el Chami. Por esa época el Lourdes estaba casi desaparecido, no existía rugby, hasta que volvieron otros cuantos del San José y formaron el antiguo Lourdes Granja Conchita, que es el pionero del BRAC Quesos Entre Pinares. Y esa es la historia.
Has nombrado el balonmano. Calle, tú eras un crack en el judo, en el balonmano, en otros deportes. ¿Por qué te decantas por el rugby?
Pues la verdad que, más que nada, yo creo que fue por un poco por el compañerismo, por la gente, por un poco por todo el ambiente que conllevaba lo que era el rugby. Era un poco diferente a los demás deportes, porque el judo al final es un deporte individual que me hubiera encantado seguir haciéndolo, pero claro, llegó un momento en el que tenía que elegir o uno u otro. Y el problema que había es que en el gimnasio donde yo entrenaba, pues gente de mi tamaño pues era casi ya no había, entonces para poder entrenar bien pues era casi imposible. Y entonces al final me decanté mucho más por el, bueno, de hecho me decanté por el rugby y tuve que dejar el judo, pero vamos, le tengo ahí un buen trozo de mi corazón también con el judo, que es una disciplina también que me gusta muchísimo.
Julio, Fernando, ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo veis el futuro del rugby en España? ¿Cómo veis el futuro del rugby en Valladolid y sobre todo del BRAC Quesos Entre Pinares y de Silvestre en El Salvador, con jugadores como, por ejemplo, Juan Ramos o Alex Alonso, ¿no?, que se están saliendo en cada equipo, ¿no? Julio.
Bueno, pues yo creo que ahora mismo vivimos una tormenta perfecta, no solamente en Valladolid, sino en el resto de España. En muchos sitios se habla de rugby. Antes solamente se hablaba de rugby cuando había habido una pelea en el Burdeos Clermont-Ferrand, y ahora, gracias a Dios, pues se habla de rugby con cosas muy bonitas. El premio Príncipe de Asturias a los All Blacks, las dos últimas Copas del Rey, delante de más de 25.000 personas. Se habla de rugby en España, hemos ido a los Juegos Olímpicos, estamos a buen nivel. Los clubes de división de honor pues están haciendo todos una grandísima tarea, cada uno a su nivel. Lo cierto es que ahora mismo el rugby, los resultados son prácticamente y directamente proporcionales a los presupuestos. Y lo que nos falta es acabar de tener un rugby profesional de nivel, para poder competir en Europa, para poder competir a nivel internacional, manteniendo las estructuras de nuestros clubes, que yo creo que las del Quesos y las del Silverstone en Salvador están más que bien afianzadas, y que toda la gente que sacamos de la cantera, que son muchas en los dos clubes, tengamos huecos para que esta gente de Valladolid, Juan Ramos, Alex, Pablo, cualquiera de la gente que está entrenando y que sale de Pepe Rojo, tenga su hueco en División de Honor. Eso es lo que yo creo que ambos clubes debemos buscar.
Fernando.
Sí, yo creo que además ahí los clubes están trabajando muy seriamente de cara a que las canteras estén bien cuidadas y que tengan opciones, por lo menos si en un futuro con 18 años deciden seguir jugando en el primer equipo, por lo menos que lleguen con las mejores predisposiciones, tanto físicas como técnicas, para poder jugar. Es complicado, está habiendo ya mucho nivel, se está fichando mucha gente de fuera de mucho nivel y es difícil destacar, pero de hecho, mira, estamos sacando ambos equipos pues gente que saca la cabeza y que al final incluso son mejores que los que se traen. Entonces, la verdad que yo creo que ahí los clubs, ya no solamente El Salvador y nosotros, sino yo creo que a nivel de toda España, los clubs están trabajando mucho y bien en este aspecto.
Julio Álvarez, Pirulo, Fernando de la Calle, muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo. La verdad es que ha sido un lujo teneros aquí. Ya no coincidimos en los campos, ¿no? En el Pepe Rojo, en el Central, en diferentes campos de la geografía española. Y la verdad es que teneros en mi casa en el tercer tiempo de la cadena COPE, pues me ha sacado una sonrisa oreja a oreja y ha calentado un poquito más ese derbi en la que ya contamos las horas, contamos los días para ese domingo a las 12:30 en el Pepe Rojo, Silverstone en Salvador, Brad Queso entre Pinares, con el liderato en juego de la Liga Heineken y con dos referentes totales del Oval, como son tanto Pirulo como Calle. Os doy las gracias de nuevo y estáis en vuestra casa.
Muchas gracias. El placer ha sido nuestro. Hablar de lo que es lo que más me gusta y escucharos a vosotros, pues un placer.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
La verdad es que cuando a uno le sale la música por las orejas, que ya no puede más con tanta música, pues tiene colegas que le echan un amigo, como mi amigo José Alberto Molina. Phil, muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Pues encantado de escuchar este temazo de los Dire Straits que nos has traído. Sí, muy buena lección.
Sí,
¿eh?
Señor, muchas gracias.
Se lo voy a proponer tanto a José Manuel Ibáñez de la revista 22, como a Miguel Ángel Torres, compañero de COPE Valladolid, que están aquí los dos también, que para los siguientes capítulos, programas que entren, nos propongan ellos música también. Muy buenas, Pepe.
Hola, Rodrigo, hola, Phil.
¿Coges el guante de la música, Pepe?
Sí, vamos, descarado, sin problema.
No me pongas reggaetón, ¿eh?
No, yo soy bastante rockero.
Bien, vamos bien. Teto, tú igual, ¿no? ¿Coges el guante?
Por supuesto, yo soy un poquito más moña, soy más de la edad de oro del pop español, pero también, ¿eh?
Bueno, también entra esos grupos, sin los que no entenderíamos la música española tal y como está ahora mismo. Bueno, vamos al lío, vamos al rugby, que es lo que nos atañe aquí. Tenemos un partidazo este domingo y tenemos una gran jornada en la que el gran beneficiado puede ser Alcobendas Rugby, ¿no, Pepe?
Bueno, tiene que serlo. yo no concibo otro escenario en el que el Sanitas Alcobendas nos haga beneficiado, porque los que vienen por detrás, Senor Independiente y Barça, se enfrentan entre ellos, y los que están por encima, el Derby Vallisoletano, pues también se enfrentan entre ellos.
Solo hay un escenario, entonces, ¿no? Que Sanitas Alcobendas Rugby nos haga beneficiado, ¿no?
Son puras matemáticas.
Hombre, sí. Lo ideal de todo sería que todos fuesen empates y el Sanitas Alcobendas ganase con bonus, pero bueno, como en estos los empates no se prodiga mucho el rugby, pues creo que pase lo que pase va a ser bueno para el Sanitas Alcobendas, que yo creo que se va a costar como mínimo segundo.
Teto, hemos tenido a dos ilustres, gracias a tu colaboración y tu ayuda, hemos tenido nada más y nada menos que a Calle y a Pirulo en la entrevista. Me imagino que el derbi ya se está viviendo allí, como si fuera un Madrid-Barça aquí en la capital o en Cataluña, ¿no? O en Barcelona.
Sí, lo cierto es que el derbi en Valladolid es diferente, me imagino, que el resto de toda España. Aquí se vive con muchísima pasión el rugby y esta semana es muy especial. Uno ya se levanta diciendo ¡ay madre! Y es cuando nos empiezan a todos a temblar las piernas, porque siempre ves a que el de enfrente le sacas alguna cosita mejor que tu equipo y es cuando estás con miedo. En cualquier caso, y yo como defensor ultranza del rugby vallisoletano, tengo que decir a Pepe que gane quien gane, el líder al día siguiente va a ser un vallisoletano, aunque se puede acercar un poquito más los de Alcobendas. Y es un derbi que para mí va a enfrentar a las dos mejores plantillas de la historia de ambos clubes, y fíjate lo que te estoy diciendo, y yo espero que sea un buen partido, porque normalmente los derbis suelen tener poco juego, mucha intensidad, mucha emoción, pero a mí me da la sensación de que hay muchos jugadores con ganas de meter ensayos, y a ver si vemos un buen espectáculo, va a ser buen tiempo, además vas a estar tú ahí también retransmitiéndolo con Teledeporte, Rodrigo,
sí.
Y todo apunta a que será un partidazo, y no puedo dar ni un solo pronóstico, porque, sinceramente, es 50% cada uno por como pronóstico, vamos.
Phil, tú has vivido alguno de estos, ¿no? Estos derbis.
Yo he vivido alguno, sí señor, naturalmente, como joven cadetillo, viéndolo desde fuera hace muchos años y en otros terrenos, porque el Pepe Rojo no estaba ni construido en aquella época. En Valladolid lo más lujoso en aquellos tiempos era el campo universitario de Fuente la Mora, y me consta que ha de haber tensión. Me imagino que en el Sanedrín, Teto, pues habrá todo tipo de comentarios y estarán temerosos de la plantilla del BRAC, que yo veo ahora mismo como realmente con más recorrido y mejor trabada que la del Chami.
Pues fíjate que sí es verdad que el Quesos tiene una plantilla más amplia, pero cuidado con la línea de tres cuartos que ha conformado el equipo de Juan Carlos, ¿eh? Porque te plantas ahí con Juan Ramos de director de la delantera, Hansi Graz de apertura, Nu Junior, Cristian Ras y a los alas Rafael Blanco y Leli Cacilada, y atrás puedes poner a Alberto Díaz. Y fíjate que te dejo en el banquillo a Antoine Sánchez, un internacional español. O sea, eso es calidad en bruto. Entonces, bueno, sinceramente, espero que en el Sanedrín se porten bien, porque sabes que es el grupo de los expertos aficionados chamizos que están justo debajo de la zona de prensa.
Sí,
y por supuesto, Rodrigo los va a oír porque los va a tener muy cerca.
Sí, sí. Oye, Pepe, un golpe encima de la mesa el otro día del Chami aquí en el Central B ante Cisneros, ¿no?
Pues la verdad es que sí, coincido mucho con Teto en su análisis de no hacer pronósticos a este derbi. Yo creo que llegan las dos mejores plantillas y además rodadas, ¿no? Porque siempre los derbis llegaban muy pronto, se enfrentaban demasiado pronto o ya con la temporada bien. Y creo que llega en un momento justo de competición en el que los dos van con récord inmaculado. Pero volviendo al partido del domingo con Cisneros, a mí hay algo que me preocupa sobremanera. O sea, los primeros 50 minutos del Chami fueron espectaculares. La primera parte del Chami fue espectacular. Dominó absolutamente todas las facetas del juego. Nu Junior me parece un jugador superlativo, muy difícil de tirar, hace jugar.
Potencia, rompe, velocidad, ¿no?
Sí, 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 además cuesta mucho llevarlo al suelo, pero ese síntoma de desconexión de los partidos e irse de los partidos de esa forma tan acuciada como hizo el otro día el Silvestre de Salvador, que Cisneros le hace cuatro ensayos en cuatro minutos, para mí es preocupante. Para mí es algo preocupante y sobre todo algo que no se puede permitir delante de un rival como el BRAC. Sí, es cierto que el BRAC tampoco está siendo constante de hacer partidos completos, pero por ejemplo el otro día contra Santander tiene que remangarse y sudar hasta el minuto 80 en el que, bueno, con un carrillo estratosférico, sobre todo en el segundo ensayo, no sé por qué en el top 5 de las jugadas han puesto el primero, porque el segundo es una auténtica maravilla.
Ese está en el top 5 de Passion Rugby, Pepe, ese ya te lo digo.
Ah, vale,
hago
vale,
un adelanto.
Bien.
Pepe, eso es verdad, pero probablemente la desconexión del Chami en el partido del pasado domingo fue más coyuntural que otra cosa, teniendo ya totalmente dominado el partido. Y por una razón, hubo dos jugadas muy significativas en las que, a base de juego en vertical, se aproximaron tremendamente a la línea de marca colegial, y en ambas ocasiones los de azul y azul consiguieron llevar el balón saliendo jugando desde prácticamente bajo palos al centro del campo bien que luego lo volvieron a perder. Eso es signo claro, como tú decías, de desconcentración muy, muy notable. Pero a mí me parece que es producto de la inercia de un partido perfectamente dominado, en el que no puedes evitar desconectarte cuando sabes que la reacción del contrario es imposible.
Sí, también hubo otro detalle que yo no entendía muy bien, porque, bueno, es cierto, pues Bosniak salió con un tobillo un poco tocado, sí lo mandaron al banquillo pronto, pero con el marcador tan, tan favorable al Chami, no entiendo por qué Juan Carlos no le dio un poco más de descanso a Mamea, ¿no? Porque con la edad que tiene, y aunque es un titán, a lo mejor quitarle 20 o 30 minutos de las piernas es importante justo antes de un derbi.
Oye, una cosa, Teto, espectacular, ¿no? El partido de Alcobendas, os lo pregunto a los tres, allí, en la Teixonera, ¿no? En Barcelona. Bueno, yo esperaba un resultado más parejo, pero los hombres de Tiki Inchausti, la verdad es que dieron otro golpe encima de la mesa, ¿no?
Sí, desde luego, se ha demostrado que los chicos de Alcobendas quieren estar ahí en la cabeza junto con los de Valladolid, y desde luego tienen plantilla y ganas para ello. Esperábamos un partido mucho más igualado, porque el Fútbol Club Barcelona a todos nos había encantado, su manera de jugar, su despliegue a la línea de tres cuartos, pero oye, no hubo manera. Fue un partidazo de los de Tiki, y bueno, lo único que yo creo que van a tener una baja sensible, me da la sensación de que Perico Martín...
Muy sensible.
Muy, ¿verdad? Perico Martín debe estar fastidiado, he visto una foto que...
Se le ha roto la nariz. Tiene una fractura en la nariz y un poco...
Y Perico suele ser el alma mater de los equipos en los que juega, y sobre todo saliendo desde atrás como hace habitualmente en las terrazas, pues es una baja de verdad de esas de calidad y de las que te fastidian bastante.
¿Se sabe ya el pronóstico de Perico, Pepe?
Pues hay que valorar escenarios. Si la nariz, dependiendo de dónde esté la fractura, se puede colocar... y seguir jugando, o si se tiene que intervenir, estar afuera unas 4 o 6 semanas, todavía es pronto, porque el golpe sí es cierto que estaba bastante descolocada, y hasta que no baje la hinchazón y toda esa inflamación, pues no se podrá decidir bien qué hacer, ¿sabes?
Antes
pero bueno, hablando del partido, Rodrigo, yo quería decir una cosa del partido de la Teixonera. Yo creo que el Barça es mucho mejor equipo de lo que se vio el sábado. Lo único que es que al 30 de Alcobendas le salió todo. O sea, es que el partido fue tan perfecto, fue un 9 de todos los jugadores, de todo el equipo, tanto los 15 como los suplentes. Y eso desconectó al Barça, y es que no pudo hacer más. Pero yo creo que el Barça, y creo que el partido que se va en San Román este fin de semana también va a ser un auténtico partidazo entre el Senor Independiente y el Barça, ¿eh?
Pues cuidado con Santander, ¿eh? Que eso sí que te digo yo, que adelante son duros, duros, duros. Y en su campo, imagínate.
Antes de cerrar este capítulo del derbi, Phil, os voy a pedir un pronóstico a los tres y luego nos metemos a hacer un apuntito de los All Blacks. ¿Quién crees que va a ganar el derbi, Phil?
Chami. Pero es una impresión puramente sentimental.
¿Teto?
Pues es que es muy difícil, yo no me suelo pronunciar, a mí, mira, te voy a dar un dato y ahí lo voy a dejar. En las 4 últimas temporadas, el Quesos no ha sido capaz de ganar al Chami en el derbi de la primera vuelta. En la segunda vuelta sí, pero en la primera no.
Pero no te
y
mojas,
ahí me callo.
¿No? No te mojas. Bueno, pues te ponemos 2 votos para el Chami, Pepe.
Yo creo que va a ganar el Chami también.
Bueno, pues pleno del Chami en esta tertulia del tercer tiempo. Veremos lo que pasa este domingo en el Pepe Rojo y veremos a ver cuál de los dos equipos de Valladolid coge ventaja sobre el otro y se pone primero líder en solitario, si no empatan, por supuesto.
Ojalá.
Que seguiría el Chami, ¿no?
Pues sería un resultado fantástico, ¿eh? 2 puntitos para cada uno, sí. y descolgando ahí
o
a los
tres, o tres
con bonus ofensivo.
O tres, eso sería más bonito todavía.
Bueno, los All Blacks, protagonistas totales, ¿no? Phil, de este fin de semana, premio Princesa de Asturias al deporte. Es bueno que los All Blacks le hayan dado este premio. Es bueno para el desarrollo del rugby en nuestro país, para el desarrollo del rugby en todo el mundo, que podamos presenciar esa jaca que está un poco ya más metida dentro del marketing que en el rugby, pero es bueno para el rugby, Phil.
No te quepa duda. Por el escenario mediático al que se enfrenta el público español viendo el premio de más prestigio otorgado a un equipo que es paradigma de la excelencia, no solo deportiva, sino en cuanto a su planteamiento vital, y lo digo en unos términos que podemos considerar integrales, como empresa y como personas, que al fin y al cabo es parte de lo que se pretende en los All Blacks y parte del objetivo que tienen estrictamente declarado. Los All Blacks quieren en su grupo buenas personas, que pueden por eso ser buenos jugadores. Y digo que eso es con lo que nos tenemos que quedar, porque supondrá un espaldarazo para quien se acerque a nuestro deporte. Ahora, que no suponga una simple anécdota, sino que los que estamos implicados en el mundo del rugby sepamos hacer transmitir y sepamos transmitir correctamente a todos los que han visto la jaca de los cuatro, que eso es algo significativo del rugby, pero que es una consecuencia de todo un trabajo y de una filosofía. Porque lo que hay que hacer luego es ver partidos de rugby y jugar partidos de rugby. Si nos quedamos exclusivamente en la anécdota, no habremos conseguido nada.
Por la mañana descubrimos el sábado que eran humanos al perder contra los Wallabies, contra Australia, y por la tarde tanto Teto como Pepe pudieron descubrir que eran humanos también hablando con ellos, ¿no, Pepe?
Pues sí, yo, bueno, estuvimos los tres allí, tú también estuviste con ellos y sorprenden mucho lo cercano, lo amables y lo predispuestos que son a atender y a explicar y a compartir sus vivencias con cualquiera. No sé si recordáis que hay una pregunta que yo le hago en rueda de prensa a Grant Fox, ¿no? Que le pregunto que cómo lo lleva el hombre que está debajo del jersey negro, ¿no? Todo el tema de esa presión de vivir siendo un All Black con el legado que transmiten, porque como decía bien Phil, esto ya no es solo el juego, esto va mucho más allá de la cancha, de un equipo, de un país, esto es a nivel mundial, ¿no? Y que esta gente que son iconos mundiales de un deporte de masas como es el rugby, quizá en España todavía no, estamos intentándolo, que tengan esa cercanía es realmente admirable. Eso es maravilloso, poder compartir unos minutos con gente como esta que es capaz de hacer estas cosas.
Teto, una experiencia inolvidable, ¿no?
Absolutamente inolvidable. Todo lo que han dicho, unas personas cercanas, afables, nada que ver con el prototipo de estrella de otros deportes a los que estamos acostumbrados. Luego hubo un cóctel, estuvieron allí 2 horas haciéndose fotos con todo el mundo, charlando absolutamente de todo. Yo eché de menos a Phil, que ese sí que es un auténtico All Black, pero nacional. Y una conversación entre él y Grant Fox hubiera sido la bomba, porque Grant Fox me demostró que era tan inteligente en el campo como ahora, que ya tiene sus
como
años.
Fuera, sí.
Es muy bueno. Kevin Mealamu me pareció que era un tipo formidable, no solo con 133 caps a sus espaldas, sino con una entereza y una manera de contestar. Además, le hice una pregunta casi inspirado por Phil. Le pregunté por las nuevas normas de la IRB que atacan a nosotros, a los gorditos, sí, sí, a nuestra fase de juego, que
era
la melee.
El único delantero, ¿no? Representante
de la delantera. Y lo dijo él, dice, soy el único delantero, y me contestó de una manera muy técnica, diciendo que el rugby cada vez es más complicado, que antes era un juego de fuerzas de cuello y de hombros, pero que ahora las piernas de los jugadores cada vez son más poderosas y esto todo se hace para evitar las lesiones. Entonces, bueno, me acordé de ti, Phil, porque nos dio un poco una colleja como diciendo, brutos, que ya no se puede jugar como antes, que ahora hay mucho mastodonte y esto tiene que ser así. Desde luego, la experiencia fue increíble. Y otra muy rápida, la que contó Grant Fox, de que cuando le dijimos que hacían para ser tan excelentes, tan maravillosos, y dijo, bueno, eso lo decís vosotros, porque nosotros, cuando jugábamos, después de haber ganado un partido a lo mejor de 40 puntos, bajabas a comprar el pan a la tienda de la esquina y te decía el otro, señor Fox, ayer ganaron, pero usted falló un placaje, y todo cabreado. Entonces decía, es que a nosotros en nuestra tierra nos tienen a un nivel de excelencia que no nos podemos creer que somos dioses. Fue fantástico.
Bueno, pues para compensar esa línea que trajeron los All Blacks, solo representante de delanteros era Kevin Mealamu, Pues en esta tertulia tenemos cuatro delanteros auténticos.
No, cuatro
primeras, sí.
Cuatro primeras líneas, tenemos hasta repuesto de primera línea. Así que os doy muchísimas gracias a los tres, Phil, Pepe y Teto. Y continuamos hablando y este domingo, pues Pepe Rojo, partidazo. Pero no solo se queda ahí porque hay una jornada 6 de la Liga Heineken interesantísima, en la que podréis ver, tanto por Teledeporte como por los streaming de cada equipo, con emisiones deportivas y con todas las productoras que lo ponen. Muchísimas gracias a los tres.
Un abrazo.
A ti, Rodrigo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Un martes más, una semana más, tenemos con nosotros pues a nuestra queridísima árbitro Alhambra Nievas. Muy buenas, Alhambra.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vaya reportaje chulo que te han hecho en World Rugby, ¿eh?
Pues sí, ha quedado muy chulo, sí. Bueno, hicimos ahí bastantes cosillas en Finlandia y la chica que ha editado el reportaje, la verdad que le ha quedado muy bonito.
Bueno, se lo aconsejamos a todo el mundo, tanto en las redes sociales de Alhambra como las nuestras, como las de World Rugby, lo pueden ver, y la verdad es que es un lujo poder disfrutar y tenerte representándonos por todo el mundo, Alhambra.
El placer es mío y bueno, yo creo que todos empujamos. Ayer es que estuvimos también en un evento con Jaime Mata y con Joe de El Salvador, pues los tres hablábamos que al final todas estas cosas, todos empujamos esta melee y todos sumamos a que el rugby siga creciendo y siga ganando a esto.
Pasito a pasito, como te gusta decir a ti, ¿no?
Exactamente.
Oye, bueno, volvemos a las reglas, volvemos a tu sección.
Volvemos al trabajo.
A tu sección habitual en el programa. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que pasa en la zona de marca, ¿no? Y en la línea de fondo.
Sí, ha habido un poco en línea con lo último que hablamos, que fue el saque de lateral, para simplificar para los árbitros y para el juego el tema de cuando entra el balón en marca y cuando entra en 22. Antes había un matiz que era si el balón se paraba o si el balón iba rodando y el jugador dentro de marca lo introducía. Dependiendo de esas dos situaciones se decretaba saque de 22 o melee. Y ahora se simplifica. Aunque el jugador esté dentro de la zona de marca, si el balón en el momento en que el jugador lo coge está fuera de la zona de marca, se considera que el jugador lo va a introducir y siempre va a ser melea 5.
O sea, antes, saque de 22, que era estando dentro y cogiéndola fuera y posándola dentro, ahora es melee, ¿no?
Claro, exactamente. Antes, si el balón iba rodando y el jugador estaba dentro de la zona de marca, y el balón estando todavía en la zona 22 iba rodando y no se había parado, se consideraba que como el balón estaba en movimiento, se consideraba que el jugador era como si el balón estuviera dentro de marca y se otorgaba saque de 22. Y ahora no. Si el balón está fuera de la zona de marca y el jugador está dentro y lo introduce en marca, va a ser siempre melea 5. Uh-huh. Y exactamente pasa igual en el saque de 20, sobre la línea 22. Si hay un jugador que está dentro de la zona 22, el balón está fuera de la zona 22 y lo introduce, imagínate que luego patea directamente, pues no habría ganancia de terreno, porque se considera que ese jugador ha introducido el balón en 22. Si vaya entra, rodando claro, o no vaya rodando.
Si entra de fuera adentro de la línea de 22 o de marca, se considera que el balón está fuera y no se ganarían los metros, sino que se sacaría desde el punto donde ha pateado o sería melea 5, como si hubiera introducido el balón
sí,
dentro de la zona de marca con sí, el jugador, ¿no?
Exactamente. Ahora, exactamente que vimos la última semana que hablamos del cambio de las reglas, si el balón está dentro de, aunque el balón ruede o no ruede, si el balón está fuera de la zona 22 y se introduce en 22, se considera pues como en una situación normal de que se introdujera el balón en 22 y en zona de marca exactamente igual. Si el balón está todavía fuera de la zona de marca y un jugador lo introduce, va a ser en esta ocasión con el cambio de reglas, siempre va a ser melea 5.
¿Te vamos a poder ver este fin de semana arbitrando, Alhambra?
No, este fin de semana me toca descanso porque estoy ahí terminando
merecido,
unas
¿no?
cosillas. Bueno, sí, porque tengo que acabar unas cosillas con el tema de Teleco que ya van tocando y nada. Y ahora estoy apretando el último sprint.
Bueno, pues nos citamos a todo el mundo que quiera ver a Alhambra Nievas en acción arbitrando a la semana siguiente y ya nos contarás dónde te podremos ir a ver. Muchísimas gracias, Alhambra.
Muchas gracias. Buena jornada a todos.
A pocos días de enfrentarse pues con el partido en mayúsculas de esta temporada, a día de hoy, pues tenemos con nosotros a Mar Álvarez, preparadora física del Silverstone El Salvador y de la selección española de rugby. Muy buenas, Mar.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Creo que has estado estudiando, bueno, es que no paras de estudiar, ¿no? Y que tienes algo que contarnos, algo novedoso, ¿no?
No es muy novedoso, es que estamos haciendo así más trabajo de velocidad ahora y era un poco como para variar los temas. Ajá. Pues un poco hablar de eso, de lo importante que es la velocidad en el rugby.
Bueno, he de decirte que con el sueño la semana pasada triunfaste y mucha gente se apuntó a esos 20-40 minutos de siesta que nos aconsejaste.
Eso siempre triunfa, la
a siesta. Ver si la gente se anima ahora a correr, ¿no? Y a mejorar su velocidad. Bueno, ¿qué nos cuentas, Mar?
Pues nada, bueno, en casi todos los deportes de equipo la aceleración es un factor como determinante y en el rugby, por supuesto, mucho más y cada vez más. O sea, ahora sí que es verdad que hemos vivido un tiempo en el que los jugadores eran cada vez más grandes y más fuertes, más altos, pero ahora la tendencia es a que sean más rápidos y que además puedan repetir esas fases de velocidad muchas veces, o sea, que también además tengan una base de resistencia que les permita que esas fases de velocidad, esos tramos de velocidad, los puedan repetir a máxima intensidad.
Uh-huh. Y bueno, es lo que has dicho tú, ¿no? Antes veíamos jugadores eso más potentes, a lo mejor, al final, hasta la primera línea, ¿no? Se puede ver en partidos de Australia, de Nueva Zelanda, ¿no? Se echan a correr y no hay que les coja, ¿no?
Sí, sí. Justo, sí, se tiende a un jugador, no sé si más global, pero ahora sí que más rápido. O sea, creo que está siendo la tendencia. Y en otros deportes de equipo también. Es verdad que antes, como todo el mundo pensaba que la velocidad era un factor genético y que entonces era muy difícil de entrenar, un poco pues se dejaba de entrenar. Pero ahora, pues un poquito de técnica, un poquito de fuerza explosiva, un poquito tal, vas arañando y sí que consigues que la velocidad pueda mejorar.
Eso te quería preguntar. Una vez en el campo, Mar, ¿cómo podemos ensayar la velocidad, ¿no? ¿Y con qué ejercicios o cómo nos estás hablando de la explosividad? Ponnos un ejemplo un poco gráfico, a ver qué lo podemos...
Bueno, siempre hemos trabajado la velocidad así como dividida en tres partes, todo lo que tiene que ver con la reacción, que es como, bueno, pues a diferentes tipos de estímulos, o sonoro o visual o de contacto, pues una reacción, pero ahí juega también un poco la capacidad que tiene el jugador de anticipación. Un jugador que es muy que conoce mucho el juego, va desarrollando esa capacidad de anticipación. Entonces, a veces no se sabe cuál es el límite entre la reacción y la anticipación, pero bueno, igual es una ventaja tener eso. Uh-huh. Es una parte, la otra es la velocidad gestual, que es todo lo que tiene que ver con hacer nuestros gestos técnicos rápidos, uh-huh. y la otra es la velocidad de desplazamiento. Y dentro de la velocidad de desplazamiento, que antes solo se estudiaba la línea recta, ahora ya sabemos que también está incluido todo lo que tiene que ver con el cambio de dirección, las diferentes direcciones, la agilidad, la toma de decisiones también.
Bueno, pues Mar, la semana que viene vemos cuánta gente, cuántos de nuestros seguidores y oyentes se han puesto a practicar, ¿no? Estos tres ejercicios, estas tres secciones dentro de la velocidad. Te deseo lo mejor para el domingo que viene y, bueno, hablamos el martes que viene. Estamos trabajando en ello, como diría uno que yo pensé. Lo que está seguro es que lo vamos a dar en Teledeporte. Así que,
muy bien.
Bueno, nos veremos por allí.
Muy bien, pues muchas gracias y feliz semana.
I had a friend one time. least I thought he was my friend. He came to me, said I ain't got no place to go. Said take it easy, man, you can come home to my house.
Se acerca el final del programa, pero antes tiene que caerle un sinbín a alguien, a algo o a lo que sea. Tengo por aquí a Phil. Muy buenas, Phil.
Rodrigo, ¿cómo estás?
Pues impaciente por saber a quién le va a caer ese sinbín de este programa 113 del tercer tiempo. Y yo creo que se ha hablado mucho de los All Blacks, ¿no?, en todo este fin de semana.
De los All Blacks se ha hablado por diversos motivos, unos buenos y otros no tan buenos. Y nos vamos a ocupar del lado institucional, Rodrigo, porque hoy nuestro sinbín es institucional, o acaso protocolario, destinado a las autoridades relucientes e invitados de sonrisa condescendiente que el pasado viernes acudieron al Teatro Campo Amor de Oviedo. Qué satisfacción, desde luego, contar con los All Blacks en la ceremonia del más prestigioso, no sé si redundante, comentario mío, premio español. Labor callada, desde luego, y discreta, de quien pudo y supo influir para acercar el ascua a su, nuestra sardina. Y qué franca alegría también, y algo de timidez quizás en la forzada reverencia ante sus majestades de los antípodas galardonados. Tanto que nos regalaron inopinadamente, aunque tengo para mí que fue como el bis de un concierto apoteósico, la jaca a cuatro de Mealamu, Barrett, Smith y Dag, siempre bajo la atenta mirada de maestro protector del viejo y admirado apertura Grant Fox. Así que conjuraron a los espíritus de sus mayores y se lanzaron al kamaté tradicional. Yo no sé si Tangaroa, Waka, Mau, Tai y el resto de divinidades del Olimpo polinésico lo hubieran aprobado como canto de guerra que es, dentro de un recinto cerrado lleno de oropel, cultura y ciencia. Yo creo que sí, Rodrigo, porque al fin y al cabo esto no es más que resumen del carácter y del crisol en que se ha convertido Nueva Zelanda y por lo tanto digno de la aprobación de semejantes deidades. Pero no, como te decía, las diversas sonrisas, unas cáusticas, otras divertidas y otras condescendientes, de alguna de las autoridades que contemplaban la ceremonia o el espectáculo. En fin, porque ¿qué pasaba por sus cabezas? Yo no creo que fuera nada malo, evidentemente, pero se me hizo ver por la red, concretamente un buen amigo, zaguero y fotógrafo de lo nuestro, que aquello restallaba. Yo quiero pensar, como te digo, que en el fondo todas eran bien intencionadas y valoraban en lo justo el regalo maorí. El reproche solo alcanza, por lo tanto, a que se queden con lo adjetivo, con el atisbo de folclore que reducirá exactamente a eso la poderosa imagen de la danza maorí. Apunto además que este sinbín protocolario debe ir acompañado de una amonestación, crítica para nosotros, puesto que somos demasiado rápidos, añado, en el juicio a las sutilezas de las sonrisas de los demás, y no debemos olvidar, sin embargo, que lo nuestro, Rodrigo, en un mundo global, no es más que un pequeño divertimento y un pequeño adjetivo. Por lo tanto, Rodrigo, creo que nos debemos quedar con la prédica de las virtudes y de la excelencia de los All Blacks y dejarnos al lado de esos pequeños detalles. Porque además, Rodrigo, para ponernos en el punto y hora de la humanidad que les caracteriza, pasadas 24 horas, los All Blacks sufrieron derrota como la que más les duele a manos de los canguros marsupiales vecinos de Isla, y por lo tanto nos encontramos ante la repetición de algo que es redundante. no hay nada nuevo bajo el sol, como decían los romanos, ni el novum sub solem.
Pues este Sin Bin de Phil de Tornarugby del maestro José Alberto Molina ha sido para las autoridades sonrientes en ese Princesa de Asturias que recogían los All Blacks y que nos ofrecían una jaca. Muchísimas gracias, Phil.
Hasta la próxima semana, Rodrigo.
Vuelta a la mesa oval de los chicos del tercer tiempo. Laura Rubio, Valladolid, muy buenas.
Hola, otra vez.
Felipe Romero, muy buenas.
Buenas, padre.
¿Qué nos han dicho nuestros oyentes? Si quieres recordarme las redes sociales, pues genial, ¿no,
Felipe? ¿Te la recuerdo yo o cómo va eso?
Como tú quieras,
ah, no,
Laura,
sé, te pregunto cómo me mirabas a mí. Y digo, vale, pues yo te las puedo decir, ¿eh? Ah, pues entonces, Felipe,
venga, dale,
recuérdanos.
Felipe.
Las recordamos en Twitter, @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope nos pueden encontrar y en nuestro mail, eltercertiempo@cope.es.
Y ahora sí, ¿qué nos han dicho nuestros oyentes?
Ahora sí, Juan Antonio García nos comentaba a través de Twitter, da gusto oír a Mar Rugby en el Tercer Tiempo de Cope hablar sobre el mecanismo moleculares que controlan el ritmo circadiano. Rugby y medicina en un mismo programa, estos chicos se enamoran.
Vaya dos profesionales, ¿eh? Un médico y una entrenadora física, ¿no?
¡Qué nivel! En el tercer tiempo, madre mía.
También lo comentaba, un Sinbin de toda regla y sin faltarle un ápice de razón a toda esa afición de rugby que no prestó mucha atención a la doble emisión de la Supercopa. Los que sí la vimos nos hablamos de momento, pero no podemos dejar esto atrás y hay que seguir empujando por el rugby en nuestro país. Y otro tweet que nos dejan también en el programa, que puede haber mejor y más bonito que esta selección de rugby en Nueva Zelanda recogiendo un premio Princesa de Asturias.
Pues estoy de acuerdo. Víctor, un poquito de música. Justo antes de despedirme, te recuerdo que el próximo 28 de octubre a las 12 y media en los campos del Pepe Rojo de Valladolid se celebrará el primer torneo militar de rugby entre las selecciones del Ejército de Tierra Español y la Gendarmería. Ahí, ya lo han dicho los chicos. Francesa, si podéis, os pasáis, o si queréis, ahí tenéis rugby y del bueno. Y hasta aquí esta entrega del tercer tiempo. El martes que viene mucho más rugby, mucho más oval y mucho más alegría en cope.es.
Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope. Estar informado.